charlar de este y un poquito de otros temas. Estamos en comunicación con la ministra de Salud, la doctora Judith Digiglio. Judith, buenos días, Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo le va a usted?
Bien, bien, acá andamos. Sorprendidos todavía por esto que pasó y sobre todo por haber sido noticia en los medios nacionales, con esta persona que se subió al avión con COVID, que reitero, ahí había circulaban distintas informaciones cuando nosotros tratamos el viernes este tema, nos decía que Aerolíneas Argentinas decía que era responsabilidad del gobierno. Y que en el gobierno, me avisaba gente, me decía, no, mirá, el gobernador tiene una nota enviada a Aerolíneas Argentinas donde es Aerolíneas el que se hace. Más allá de pasarse las culpas, yo creo que sí que debe de averiguarse qué fue lo que falló. Porque que le digan como le dijeron a esta persona, que yo decía recién, salvo que tengan entre 7 y 14 años, que digo, sí, me hicieron un COVID, me colgué, no lo miré, sería una respuesta de un chico o adolescente, no puede decir que no vio, que no miró el resultado que tenía de un análisis de COVID.
Sí, por supuesto. Como bien usted decía, al Estado, aerolíneas, a todas las instituciones que intervienen en el aeropuerto, deben extremar los controles y repasar, como bien usted decía, los circuitos. Recalcar que la responsabilidad es individual, ¿no? Es una irresponsabilidad en este caso. Porque los controles existen y por supuesto pueden fallar, como bien usted decía, pero en este caso la responsabilidad es individual. Desde el gobierno nosotros todavía tenemos vuelos que llamamos humanitarios, que son los vuelos para que mantuvimos durante todo este aislamiento, sí. desde abril, que son vuelos destinados a ya no por ahí traer que fueguinos regresen a su hogar, sino destinado a sobre todo pacientes que van y vienen de nuestra provincia, pacientes que son derivados, destinados a trabajadores esenciales. Y siempre hay circunstancias por las cuales personas que no tienen domicilio en la provincia deben venir a la provincia. Un ejemplo, un médico, un trabajador esencial o alguien que tiene un familiar enfermo, por ejemplo, ¿no? O sobre los estudiantes que todavía siguen regresando y que la mayoría no tienen domicilio en la provincia. Si bien su familia está acá, por una cuestión de la obra social, sobre todo, o de diferentes trámites que deben realizar, no tienen domicilio, cambian el domicilio. Sí. Por eso es que el gobernador realiza una nota de pedido todos los meses donde solicita los vuelos y pone las condiciones que deben tener estos vuelos a la empresa. En este caso es el domicilio en Tierra del Fuego, un examen de PCR negativo y en el caso de no tener domicilio de Tierra del Fuego, una autorización que emite Casa de Tierra del Fuego o en su momento lo emitió el COE, pero bueno, es una autorización para poder subir al vuelo. Cuando uno va a comprar el pasaje, esto ya aparece como requisito, como condición para poder subir al vuelo. Sí. Es por eso que, digamos, son los requisitos que pone cada provincia. No hemos tenido dificultades con los vuelos anteriores. En este vuelo, bueno, sucedió esto. Como bien usted dice, uno tiene que... uno no intenta deslindar culpas o... sí puedo decirle que la barrera sanitaria del aeropuerto de la ciudad de Ushuaia...
sí, funcionó bárbaro.
Sí, funcionó y detectó la persona y bueno, sabemos, repito, que no es 100% efectiva ninguna barrera porque esta persona tenía el PCR positivo, pero puede haber otra con un PCR negativo que estaba en un periodo, esto ya lo explicamos. Sí. Pero bueno, se trata de minimizar los riesgos, ¿no es cierto?
Ahora, ¿pero qué falló en esa isla? ¿A quién le correspondía el control? ¿Al gobierno de la provincia o a Aerolíneas Argentinas?
No, en el momento del embarque se realiza el control. Y esta persona además no tenía domicilio tampoco en la provincia ni el permiso para poder subir. Entonces es una cuestión. Por eso mismo la PCA de nuestro aeropuerto, del aeropuerto de Ushuaia, con la cual trabajamos muy bien, realizó la denuncia penal. A la llegada de, cuando llegó la pasajera, se le realizó la denuncia penal, porque al ser una pasajera positiva, está violando el aislamiento, que debe ser obligatorio y no preventivo.
O sea, cuando llega acá, cuando baja del avión, la PCA vuelve a hacer el control de que esté todo bien.
En realidad lo realizó la barrera sanitaria de salud.
Bueno, exacto, pero se le hace acá, se le vuelve a pedir todo lo mismo, el domicilio, hisopado, se controla todo.
Claro, y ahí se realiza la denuncia penal.
Bien. Sí, sigue siendo raro realmente, porque no es lo que dijo Aerolíneas Argentinas, que publicó el diario Clarín el día de ayer. Aerolíneas dice
sí,
que la...
Sí, yo lo escuchaba a usted, no lo sabía, lo escuchaba a usted cuando comentaba antes de que yo salga al aire, sí. Y no sabía que había hecho Aerolíneas Argentinas ese descargo.
Sí, sí, decía que eso que es en el check-in. Aerolíneas se hace a partir de que entra, se hace responsable. En el check-in es donde se solicita todos los papeles que deben de tener, y eso lo tiene que hacer personal. Y dice que había personal de Casa Tierra del Fuego que lo estaba haciendo, y que ni siquiera se lo pidieron aparentemente a esta persona, como que no estaban controlando. Pero bueno, entre el deslinde de responsabilidades, nadie quiere tener un problema. El tema es que nos perjudica. Nosotros venimos, y desde este espacio más que nunca, peleando por el turismo, por el regreso del turismo, porque sabemos de la necesidad del turismo. Y esto nos afecta. Porque salen aquellos a decir, viste, no tiene... Porque hay gente que, privado y público, que cobra seguro su sueldo a fin de mes, entonces dice, no, que no venga nadie, quedémonos aislados, que no llegue nadie. Y se olvidan que somos una isla, y además que hay un sector que necesita trabajar. Entonces, esto daña un montón.
Y un sector enorme que necesita trabajar, ¿no? Recordar que la ciudad de Ushuaia, el turismo es fundamental. Y que fue mucho el daño que se hizo a ese sector, y el que falta aún, ¿no? Porque sabemos que aunque haya temporada de turismo, va a ser completamente diferente.
Sí, va a ser baja. Y esto daña, porque esto daña salir... Que se falló en un control. Yo lo que espero es que se llegue, ¿no es cierto?, a esta persona, ¿no es cierto?, ya se le hicieron la causa penal.
Sí.
Y que se investigue qué fue lo que fracasó, si fue Aerolíneas, si fue Casa Tierra del Fuego, porque se tiene que evitar esto y reforzar los controles. Una falla hubo.
Por supuesto.
Y hay que, no es que se busquen culpables, pero sí responsables.
Sí, sí.
Y a todo esto hubo reunión del COFESA, que hizo una recomendación que parece mentira, pero que hoy por hoy es la más válida y fuerte de todas, desde ahora hasta que aparezca una vacuna.
Sí, la responsabilidad individual y el evitar las reuniones sociales, ¿no?
Exacto.
Si nosotros nos comparamos, cuando por ahí se dice que Argentina es uno de los países con más número de contagios, ¿no? El número de contagios y la velocidad de transmisión del virus no depende del sistema de salud o del Estado o de, digamos, depende de múltiples factores, ¿no? Por supuesto que tiene que estar el Estado controlando, generando protocolos, el sistema de salud aislando contactos estrechos, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es fundamental, ¿no? En cumplir con los protocolos, en cumplir el aislamiento si lo tengo que hacer, con todas las medidas, en cumplir con todas las medidas de prevención. Y con todas las medidas que hacen de que disminuyan las velocidades de transmisión del virus. O sea, el virus se transmite con las personas, y las personas somos responsables de que este virus se transmita o no rápidamente. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro país? Y que esto se analizaba en el Consejo Federal de Salud, ¿no? Que parecen cosas muy banales, pero una es el mate. Porque uno cree que si toma mate con su hermano que vive en otro domicilio, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?
Sí.
Como es su hermano, no le va a hacer daño a su hermano, no, su hermano no lo va a contagiar. Y en realidad...
Claro.
Esto es lo que uno siente, ¿no? ¿Cómo un ser querido me va a contagiar, por ejemplo? Y el otro problema son las reuniones sociales. Porque nosotros tenemos reuniones sociales no solo con un día con un grupo de amigos, sino con el vecino, con los amigos del hijo, con los amigos del papá, con quizás en un domicilio donde viven cinco personas, un día son los amiguitos de un hijo, otro día los amiguitos de otro hijo, otro día con el vecino, repito, de arriba, el vecino de abajo, el papá. Entonces, es una característica de nuestra población. Y en otros países no sucede, pero no porque cumplan o porque no es una... Si usted va a Europa, esto no existe. Las personas no saben quién es su vecino, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Es una característica de la población. Y esto hace que nosotros tengamos un alto número de contagios. Y repito, esto por ahí yo escucho... que digamos el Estado o el Ministerio, hablando del país, no estoy hablando de la provincia, deslindan responsabilidades, pero en este caso el Estado o el ministro o el sistema sanitario tiene otro tipo de responsabilidades que inician, por ejemplo, en la atención desde que el paciente está enfermo, ¿no es cierto?
Sí, hoy ha quedado en ese rol. Ya el Estado tuvo su tiempo para armarse, para preparar el sistema de salud, que estaba muy mal, en muy mal estado, prepararse para precisamente esto. Ya sabemos, son 8 meses. El que no sabe lo que tiene que hacer hoy realmente es un irresponsable y, como decimos, no es que lo tiene que hacer por 2 o 3 días. Lo va a tener que hacer de acá hasta que aparezca una vacuna. No queda otra. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en Río Grande que no baja, no la cantidad, sino vemos que se incrementa los fallecidos, que se incrementa la situación hospitalaria? No debía de realizarse algún cambio, digo, porque evidentemente algo está fallando. Según me dicen gente amiga que tengo en Río Grande, en Río Grande es viva la pepa para la gente. Siguen circulando como si nada, van a la plaza y juegan al fútbol, se juntan y parece que estuviera todo normal. Sí, ¿es así?
Sí, quiero hacerle una aclaración o explicar un poquito lo que usted dice. En realidad, en Río Grande... Por supuesto, existe un número de fallecidos que son muchos, aunque sea uno para nosotros, yo siempre digo, es muy doloroso. Existe una ocupación hospitalaria muy grande, no solo hospitalaria, sino del sistema privado también.
En general.
Una ocupación del sistema, que además, recuerdo, está prácticamente ahora abocado a COVID y que existen otras patologías que están siendo descuidadas y que están siendo tratadas de una manera diferente porque el sistema sanitario está abocado a la patología respiratoria, al COVID. Pero esto se debe no porque, digamos, porque hay un número elevado de contagios. Si hablamos de, yo por ahí siempre, en la tasa de letalidad de la ciudad de Río Grande, no de la provincia, de la ciudad de Río Grande, en el día de en los últimos días rondó entre el 1.4 y 1.6. cuando la tasa nacional es de 2.4. O sea, no es que tenemos una tasa de letalidad alta, digamos, o no es que tenemos un índice de ocupación alto con pocos casos, muchos pacientes internados. No, tenemos muchos casos, digamos. Entonces, usted piense que en las últimas 3 semanas, nosotros evaluamos por semanas, ¿no? Hubo un promedio, bueno, no un promedio, hubo, en realidad, entre 850 y 900 casos por semana.
Es una locura, ¿no?
Claro. Entonces, y usted sabe que siempre se dice que cuando se diagnostican, hay muchos que no se diagnostican, ¿no?
Sí.
Que son los asintomáticos. Entonces, no se sabe, algunos dicen que por cada caso que uno realiza el diagnóstico son hasta 5 que no se diagnosticaron. Que son personas asintomáticas, pero que están contagiando. Entonces, lo que hay es un aumento de la velocidad de transmisión del virus y esto, por supuesto, se ve reflejado en el número de fallecidos, porque sabemos que, digamos, de 100 personas, entre 2 y 3 van a morir, hablando por la tasa de letalidad de nuestro país. En el mundo es quizás un poquito más alta, del 4%. Y que por cada 100 personas contagiadas, 20 van a requerir algún tipo de internación porque van a ser cuadros moderados o graves. Entonces, entre 15 y 20. Entonces, pacientes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que, el desafío más grande es evitar la transmisión del virus, porque el resto luego no se puede evitar. Digamos, el número de pacientes internados y el número de fallecidos. Se puede evitar, por supuesto, con una atención y todo, que es lo que hace, lo que lleva a los números que tenemos hoy, ¿no? A mantener una tasa de letalidad como tenemos y una ocupación hospitalaria. Pero lo que nosotros, nuestro gran desafío es disminuir la velocidad de transmisión del virus. Entonces,
que es difícil porque hoy estamos con circulación, con la
transmisión comunitaria.
La, y la flexibilización, exacto, de la gente que está circulando mucha, más gente.
Exacto, con prácticamente muchísimas actividades puestas funcionando. Y como bien usted dice, si yo, si usted mira, por ejemplo, miraba el día de ayer, en cada casa había 4 o 5 vehículos, y esto quiere decir que estaban reunidos festejando el Día de la Madre.
¿Cuándo se va a ver eso? Hace 10 días que vengo diciendo y pidiendo que nos cuidemos, que la manera de querer a tu mamá es precisamente no juntarte. Por un día, por ahí no podés juntarte después por mucho tiempo, y que no tomemos el Día de la Madre, sobre todo hablando, haciendo referencia a Ushuaia, como fue el Día del Amigo en Río Grande, que fue explosivo y fue lo que generó todo lo que después vino. ¿Cuándo se van a ver los resultados del Día de la Madre de si hubo reuniones? ¿Dentro de una semana aproximadamente?
Una semana, 10 días, exacto.
Sí, qué bárbaro.
Luego, uno, si esto, nosotros ya en este momento en el cual se dice que debemos aprender a convivir con el virus, es que el sistema sanitario se preparó lo que tiene capacidad, porque siempre digo que el recurso humano es la limitante, ¿no? No el número de respiradores o de camas. Entonces, lo que podemos hacer es, como bien usted decía, por ahí tomar una medida más restrictiva que dañe la economía de la ciudad.
¿No? Sí, o por ahí no dañar la economía, sino por ahí ejercer más controles. No, yo no digo, ya no se puede cerrar nada. Estamos de acuerdo que no puede cerrar la persiana ningún comercio. Ninguno, porque están ahogados, salvo que sea algo espantoso que esté sucediendo con la salud, entonces hay que retroceder, ya no se puede. Sabemos que hay que convivir, pero digo, a lo mejor por ahí gestionar, no sé, más tipo de controles, no se me ocurre en este momento qué.
Es que lo difícil, ¿sabe qué es lo difícil? Incluso volviendo a una fase 1, mire, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros volvemos a la fase 1, ¿para qué sirve? Sabemos que en el comercio, por ejemplo, es donde menos transmisión del virus hay. Pero yo, ¿por qué cierro el comercio? Para poder controlar que la gente no se junte, no con controles policiales. Pero ¿qué pasa? En un barrio, por ejemplo, ¿no? Donde grande, donde no hay controles, porque, digamos, se controla el ingreso y el egreso al barrio, la gente se junta lo mismo con el vecino o va caminando hasta la casa del amigo. Digamos. Entonces, es siempre... Es muy difícil, y más en esta etapa de cansancio y agotamiento que tiene la sociedad, ¿no? Pero tenemos que pensar en que todos como ciudadanos podemos tener agotamiento, cansancio, y es válido, pero que tenemos en la ciudad de Río Grande un sistema sanitario trabajando de manera incansable, trabajando al límite, trabajando... muchas más horas de la que les corresponde.
Y con contagios, además.
Trabajando hace 100 días en Río Grande. Y en Ushuaia son 20, 25, digamos, porque están en una etapa, en una evolución diferente de la curva, ¿no?
Sí.
Pero ustedes imagínense que este es el problema. Es un sistema. Entonces, la realidad que se vive dentro de los hospitales es completamente diferente a la realidad que uno ve cuando sale a caminar por la ciudad.
Sí, seguro. Y el agotamiento y el contagio que ya han sufrido varias personas que integran el sistema de salud. Sí. Por eso también hay que respetarlos, y una manera de respetarlos es el cuidado y la responsabilidad individual, de cuidar a nuestros médicos y a nuestro sistema de salud. Pero bueno, algunos todavía no lo entienden y es lamentable. La última, doctora, ¿hubo reestructuración en el Ministerio de Salud? ¿A qué se debió? ¿O era necesaria?
En realidad fueron... nosotros cuando hicimos... trabajamos mucho en la estructura antes de iniciar el trabajo en el ministerio, y la estructura es muy importante porque refleja luego los objetivos de cada área y la gestión. Hemos realizado cambios por ahí, no de personas, porque... se sumaron personas al equipo, no se sacaron, digamos, Y bueno, lo más importante, se creó la Secretaría de Discapacidad, que antes, de discapacidad, no, perdón,
de salud mental y adicciones.
Salud mental y adicciones, que era una dirección provincial y que ahora pasó a ser secretaría. No quiere decir que uno tenga una estructura que se reconozca más, que uno tenga una secretaría que se reconozca más, pero sí sabemos que es un desafío muy grande el que va a tener la salud mental luego en esta etapa de la pandemia, ¿no? Y vimos que era importante fortalecer esta secretaría. Y luego se fortaleció lo que es una secretaría, se redistribuyó, porque en realidad no es que se crearon más cargos, sino que una secretaría de infraestructura se pasó a formar parte dentro de la Secretaría de Salud, y esa misma secretaría se le cambió el nombre para darle más, sobre todo, más fortalecer el área de planificación estratégica para el año próximo y el área de recupero de los hospitales.
Mayor jerarquía, digamos.
Sí.
Bien.
Al recupero. Mayor jerarquía, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Todo lo que es recupero de costos, convenios, ART, convenios con los seguros de los turistas, y todo lo que, convenios con las obras sociales, y el nomenclador, todo eso estaba previamente dentro de la Secretaría de Salud, donde están los hospitales, ¿no?
Claro.
Y la realidad es que la persona que se hace cargo de los hospitales no puede
llevar eso.
Queda muy. Sí. Entonces, se dividió esa parte. Creemos que es muy importante fortalecer el recupero, ¿no?, de los hospitales, para poder luego invertirlo en recursos para los hospitales, y además también realizar planificación estratégica para el año próximo, ¿no?
Bien, el jueves hay vuelo nuevamente, supongo que ahí deben de estar pensando ya reforzar todos los controles,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
No solamente el de acá, sí. Es una maravilla y ha funcionado desde el día 1, desde el 13 de marzo al día de la fecha, acá ha sido maravilloso cómo funciona. Y me lo ha dicho gente que ha venido y cómo lo han atendido y todo eso. Reforzar, ¿no es cierto?, Ezeiza.
Sí, Ezeiza. El de acá, como usted lo dice, que sirve también para mencionar, ¿no? Es todo el equipo de salud que, además del trabajo que realiza de terreno y en los hospitales, va además al aeropuerto, ¿no?
Sí.
Así que tenemos médicos, administrativos, lleva un montón de tiempo realizar ese tipo de controles, y la verdad que, como usted dice, nos han dado muchas satisfacciones, y bueno, tenemos que ahora hacer lo mismo en Río Grande, cuando inicien los vuelos en Río Grande, y fortalecerlo, y fortalecer el de Ezeiza, como usted decía.
Bien. Doctora, muchísimas gracias, como
a
siempre.
Usted,
le mando un saludo.
Como siempre. Hasta luego.
La ministra de Salud, la doctora Judith Digilio.